Salud y bienestar en Clínica Colindres. Servicio asistencial seguro en un entorno acogedor. Clínica Colindres, en Alameda San Ginés 1. Teléfono 942-651848. Clínica Colindres. El paciente es el protagonista.
Venga, pues en esta mañana vamos a conocer un nuevo aporte que nos trae Clínica Colindres con la presencia en el estudio de Radio Laredo de una médico de familia, una médica de familia, que es Diana Mariño Cifuentes. Buenos días, Diana.
Hola, buenos días.
Bienvenida, doctora, a Radio Laredo. Lo mejor sería que te presentases tú, Diana. Cuéntanos quién eres y qué haces.
Vale, bueno, pues yo soy médico de familia. Tengo un máster en medicina antienvejecimiento y longevidad y en medicina integrativa.
Uh-huh. Y estás un tanto nerviosa. Permíteme desvelar un poco el secreto, porque la radio no sabes, ¿no? Esto de expresarte verbalmente, lo que sí estoy seguro que tienes una capacidad sanitaria y médica pues realmente estupenda, que nos vas a ayudar a conocer temas y asuntos médicos pues muy interesantes y muy intensos, como el que nos has propuesto para este primer programa. Cuéntame, ¿cuál es?
Sí, bueno, pues se trata del SIBO, que sus siglas son sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Mm. Una patología ahora muy de moda, conocida sobre todo por la sociedad y menos por los médicos, en el que tiene una serie de síntomas que le podríamos achacar a cualquier a diversas patologías. Pero en este caso voy a intentar descifrar muy bien lo que es esta patología, cómo se puede presentar y cuál sería su tratamiento. Y sobre todo, buscar a un profesional adecuado para que haga el diagnóstico.
Bueno, pues tú dices que es muy conocida. A mí no me suena mucho el SIBO. ¿Será que no ha tenido nadie alrededor, ¿no?, con este problema, ¿no?
Bueno, es cuestión de redes sociales. Está en TikTok, está en Instagram, en Facebook. Lo encuentras fácilmente.
Crecimiento bacteriano del intestino delgado.
Sobrecrecimiento bacteriano, porque lo que sucede es que la mayoría de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo están en el intestino grueso, en el colon, un 95%. ¿Y qué pasa cuando existe un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, donde no debe de estar ese tipo de bacterias, porque tiene que estar en el colon? Es cuando produce esa sintomatología.
Vale. ¿Sintomatología qué? ¿Cuál es?
Entonces, debido a ese sobrecrecimiento, que lo primero tiene que ser, tiene una cifra que tiene que ser de 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, o sea, presentes de esas bacterias en el intestino delgado, acompañado también de síntomas digestivos o extradigestivos que sean debidos a este sobrecrecimiento.
¿Y qué notan los
Sí, los pacientes. Bueno, el espectro es muy amplio, ¿vale? Podemos partir de un SIBO clásico en el que puede haber incluso pérdida de peso, mala absorción intestinal, o irnos al otro lado, que es el más leve y es el que sobre todo se está viendo ahora, que es el SIBO asociado al síndrome de intestino irritable. Entonces, las personas que tienen el intestino irritable, un 70% de ellos va a tener SIBO. Y los síntomas son leves o pueden llegar a ser muy graves, de flatulencia, distensión abdominal, sensación pues eso de meteorismo, de plenitud. Puede dar náuseas, puede dar estreñimiento, puede dar diarrea. Esos son los síntomas clásicos. También se pueden ver otro tipo de síntomas, pero que más que síntomas es que más bien que sea silente y que en la analítica nos encontremos con un déficit nutricional, por ejemplo, un déficit de vitamina B12 o de hierro.
Y dices que la comunidad médica no lo conoce mucho,
bueno,
lo confunde igual con otros problemas, ¿no?
Es un poco difícil llegar al diagnóstico actualmente por parte de el aparato digestivo lo hacen, ¿vale? Pero se está llevando como por otro camino. ¿Vale? Entonces, es una patología que realmente ha existido siempre, desde 1950, está descrito. Pero la cuestión de ahora es que está asociado a ese síndrome de intestino irritable, en donde son los síntomas tan diversos que puedes eso, tanto tener diarrea como tener estreñimiento, que realmente, pues lo que te dicen es, mira, tienes que cuidarte con la alimentación y
Ya, pero claro, intuyo que los médicos de familia, el médico de cabecera no lo detecta.
No, es que tampoco es difícil, tenemos la forma de hacer el diagnóstico.
Entonces, ¿vale? No es hasta que no llegas a un especialista de digestivo cuando se te puede diagnosticar
este
problema.
Sí, bueno, o los médicos que estamos preparados y formados para poder diagnosticar esta entidad. Uh-huh. Porque el diagnóstico se basa en, bueno, se puede hacer de dos maneras. Una, que sería, pues, digamos que la prueba estándar e ideal, que es un aspirado, pero eso requiere una endoscopia, uh-huh. Es un procedimiento invasivo, ¿sí? Entonces, pues, no sería el más adecuado. Ahora tenemos una forma más fácil de diagnosticarlo, que es con una prueba de aliento, uh-huh. ¿Vale? Entonces, que eso que me gustaría explicar un poco en qué consiste esa prueba para que la gente, pues, lo sepa. Uh-huh. Y es que consiste en administrar un sustrato que puede ser de glucosa, fructosa o de lactulosa. ¿Vale? Cuando habitualmente el tránsito que hay desde que yo introduzco algo en mi boca y llega al colon, pueden pasar 90 minutos, ¿vale? Sí. Entonces, si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano, o sea, que las bacterias que habitualmente están en el colon están antes en el intestino delgado, pues va a generar, va a generar gas antes de esos 90 minutos, porque llega antes.
Claro.
Entonces, en la gráfica, eso es lo que se va a ver y se va a medir con el aire expirado, uh-huh. ¿Vale? Cada 15, 20 minutos, durante un total de 180 uh-huh. minutos. Entonces, todo esto que nosotros vamos con el sustrato, ¿sí? Se va generando, va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo y lo que todo eso luego va a ir a circulación sistémica y al final a los pulmones, que es donde vamos a expirar, ajá. ¿Vale? Entonces, las pruebas pueden ser positivas para el metano o para el hidrógeno.
Claro.
¿Vale? Y dependiendo también de cualquiera de los dos, pues puede dar una sintomatología diferente. ¿Vale? Pero es una prueba que dura, pues, hasta 4 horas. Vale. Puede durar perfectamente esa prueba.
Pues me parece original, ¿no? El detectar precisamente que las vías respiratorias pueden exhalar ese resultado, ¿no? Bueno, pues es realmente original, muy trabajado, se ve detrás mucho trabajo también de investigación para poder llegar a este tipo de conclusiones. ¿Tiene tratamiento sencillo, complejo, quirúrgico?
Sí.
A ver, ¿cómo arreglamos? Pues una vez que ya tenemos detectado al paciente y tenemos detectado el problema. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues el tratamiento indispensable, corregir la causa. O sea, buscar cuál es la causa, porque causas hay muchísimas. Una de ellas importante es la hipocloridia, o sea, que no generes el ácido gástrico suficiente. Hay otras causas que son obvias, que es porque te han hecho una resección quirúrgica de tu aparato, o sea, de tu intestino. Sí. Es obvio que vayas a tener un sobrecrecimiento bacteriano. Pero el del que hablamos, ahora el más frecuente... Sí. Que es el intestino irritable, pues es donde me gustaría hacer como más la incidencia, ¿no? Allí. Uh-huh. Entonces, tratamiento importante, la dieta, ¿vale? Entonces, la dieta que se suele dar es una dieta que se llama baja en FODMAP, que son carbohidratos de cadena corta, que fácilmente se digieren por las bacterias en el intestino. Entonces, si yo evito darle ese tipo de alimentos,
alimenta a las bacterias, sí.
Pues van a no se va a generar la sintomatología, ¿vale? Pero es una dieta muy restrictiva que si nosotros seguimos a una nutricionista y lo hacemos de una forma adecuada, no vas a tener ningún problema, pero al ser una dieta muy restrictiva, pues puedes tener otros problemas. Entonces, lo ideal es no alargarla mucho, por lo menos la primera fase hacerla en 2-3 semanas y luego ir reintroduciendo alimentos poco a poco, uh-huh. ¿Vale? Porque nada más con las medidas dietéticas mejoran muchísimo los pacientes.
Uh-huh. ¿Y muchísimo. ¿No hay medicamentos adecuados?
Sí, también hay medicamentos. La piedra angular sería el tratamiento antibiótico. O sea, hay varias pautas de tratamiento, pero bueno, sobre todo se ha hecho estudios con rifaximina.
Uh-huh. Y una vez recuperado o curado, pues va a mejorar mucho la calidad intestinal, sobre todo, y supongo que el ritmo de vida también del paciente, ¿no?
Mejora, sí, aunque un 46% puede recidivar. Uh-huh. Y es muy importante tenerlo en cuenta también en el momento de explicarle al paciente que esto no es que definitivamente se vaya, sino que puede volverle a pasar y tengamos que volver a dar tratamiento.
Bueno.
Los probióticos también son indispensables.
Claro.
Porque hay que cambiar todo el perfil que tiene en ese momento para darle bacterias que no generen ese problema.
Bueno, pues yo creo que lo has explicado perfectamente y vamos a ver a qué tipo de paciente afecta más, mujeres, hombres, mayores, adultos, jóvenes.
Sí, bueno, yo creo que afecta más a las mujeres. Interfiere también mucho el estrés, puede llegar a desencadenar estos síntomas, pero yo en la consulta lo puedo ver a cualquier edad. Ahora más en la población joven.
Joven y femenina, ¿no?
Sí.
¿A quién afecta más este problema? El SIBO, ¿eh? Bueno, pues sí, no sé si nos queda alguna duda o no, pero quien quiera consultar más, pues se puede acercar y consultar y tratar este tipo de propuestas, ¿no? A ver si desde luego la medicina también avanza y lo pueden ir detectando más los médicos de familia, conociendo mucho más todavía, si cabe, este proceso que nos ha explicado nuestra doctora Diana Mariño. Muchísimas gracias por venir y hasta un próximo programa.
Eso es. Adiós.
Salud y bienestar en Clínica Colindres. Servicio asistencial seguro en un entorno acogedor. Clínica Colindres en Alameda San Ginés 1. Teléfono 942-65-1848. Clínica Colindres. El paciente es el protagonista.